Ya tiré mi agua, pero ni modo. Hermanos, si se acuerdan, hace 8 días empecemos una serie sobre la esperanza. Y pues no sé de ustedes, pero aún en esta semana he visto la bendición por haber meditado en esa palabra. Pues no sé de ustedes, pero muchas veces yo empiezo un proyecto nuevo, una casa, y pues ahí viene toda la madera todavía ahí cerca de la calle o de la entrada, y son muchísimas piezas, muchísimas hojas de triplay, y pues viene un papel, ¿verdad?, con unas fotos de cómo armar todo, y pues llegan los momentos en que uno dice, pues ¿será posible? ¿Será posible de construir esa casa de 2 pisos o de tantos pies cuadrados, o tanta altura de las paredes? Y pues en la carne a veces es fácil estar en un estado sin esperanza. Y doy gracias a Dios a través de ese estudio, Él obrando en la vida mía primero, y espero que sea de bendición a ustedes, pues estamos estudiando esa palabra esperanza. Y en primer lugar, hace 8 días vimos que la primera parte de esperanza es ayudar. Si yo veo gente necesitada, es que yo tengo una esperanza que quiero compartir. Y pues eso puede traducirse en mano de obra, palabras cariñosas o de ánimo, una presencia no más. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Job? Y ellos se sentaron con él 7 días y 7 noches sin hablar. Pues sería muchísimo tiempo. Pero lo hicieron los 3 para dar esperanza a Job. Bueno, después sale una plática media extraña, pero el chiste es que ellos llegaron con ganas de compartir esperanza con Job. Y si podrían, hermanos, ir conmigo a Juan 3. Nuestro Señor Jesucristo también quiso ayudar a otros con la esperanza de la vida eterna. Dice ahí en Juan 3, el 3:3, dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Amén. Gracias, bendito Padre. Te damos nuevamente muchas gracias de que nos permites estar aquí todos nuestros hermanos reunidos. Somos pocos, bendito Padre, pero donde hay dos, ahí estás tú, bendito Padre. Gracias por darnos la salud y muchas bendiciones que no merecemos, bendito Padre. Dale confort a muchas personas que han perdido sus seres queridos, había la necesidad de buscarte aquí. Arregla todo este problema de enfermedad, bendito Padre. Tú tienes el poder, tú sabes cuál es tu voluntad, bendito Padre. Reprime a Satanás, bendice a todos los hermanos. Dale salud a los hermanos misioneros y a todos, y gracias por permitirnos escribir tu santa palabra en el día de tu resurrección. Las gracias te damos por la sangre bendita de tu Jesucristo. Amén.
Amén. Aquí en este pasaje, un pasaje bien conocido, ¿verdad? Cristo llama la atención de fariseo Nicodemo, y Nicodemo no entiende, ¿verdad? Y lo que quiero que vean conmigo es, como estuve explicando la semana pasada, necesitamos llegar a ver lo que ellos vean para que podamos explicar o traerlos a nuestra vista. Hablamos espiritualmente. Y aquí está Cristo, ¿verdad? Él entiende las intenciones de los corazones porque Él es Dios, Dios encarnado. Pero aquí nos deja el ejemplo de que, pues, pone esta situación para saber cómo va a responder Nicodemo. ¿Y qué dice Nicodemo en el 4? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, solamente Nicodemo pudo captar lo que Cristo acaba de decir físicamente o literalmente. no lo pudo captar espiritualmente porque no llevaba el Espíritu Santo. Y vemos ahí en los Corintios que solamente se puede aprender o entender las Escrituras si examinamos las Escrituras espiritualmente. Entonces, Cristo dice en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, Nicodemo, hay que nacer físicamente, es cierto, pero también del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo trató de traerle a Nicodemo a ese punto de vista, de verlo por lo espiritual. Y doy gracias a Dios porque, hermanos, en su esperanza nos ha alcanzado con su compasión. Con su compasión de encontrarnos de tal forma de presentar su promesa de la vida eterna. Ahora, algo que veo en este texto que no lo dice, pero aún está, es el amor de Cristo de alcanzarle. Dice, no te maravillas. Cristo le habla en tú, o sea, como amigo, como conocido. Eso demuestra cariño hacia Nicodemo. Tú, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y sigue explicando. No le dice, como en otros pasajes, Cristo a los fariseos, víboras, hipócritas, ¿verdad? Aquí no. Ya demuestra compasión hacia Nicodemo para que entienda y sigue el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y etcétera. Sigue explicando para que logre bien Nicodemo. Y si se acuerdan, hace 8 días estuvimos platicando de que hubo casos en que yo no di una respuesta de tal forma que David pudiera entender. Y Juan quiso comunicar lo que estaba viendo y yo no pude verlo, entonces no estuvimos de acuerdo hasta que yo viera lo que él estaba viendo. Pues ahí estamos en eso con Nicodemo. Nicodemo tenía que llegar a ver lo que Cristo estaba viendo. Pero Cristo nos dejó el ejemplo de que al saber por dónde se quede, dónde está atascado en su mente, de allí se puede explicar para que salga de este hoyo. Puede ir conmigo a 1 de Juan, a 1 de Juan, capítulo 4. Si Nicodemo no hubiera sentido el amor de Cristo primero, no hubiera recibido a Cristo. Y aquí en 1 de Juan 4:19 la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, si nosotros queremos ayudar a otros en la esperanza, ellos tienen que saber, tienen que sentir nuestro amor. Antes de que nosotros fuimos salvos, Dios nos amó. Antes de que nos perdonó en un sentido literal o físico, en el momento del arrepentimiento, antes de perdonarnos, aunque fuimos perdonados en la cruz, entienden conmigo el contexto, pero nos amó primero. Entonces, en eso de ayudar a otros con la esperanza, ellos necesitan escuchar, sentir o ver nuestro amor para ellos. O no van a tomar interés, hermanos. Entonces, hablamos del amor. Dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Con qué propósito? Para que no se perdiera. Para que no tuviera que irse a la perdición, a la condenación. Dios amó al mundo primero. Y hermanos, tenemos la gran oportunidad, como hemos recibido ese amor y hemos recibido su salvación, tenemos la gran oportunidad de compartir el amor. Bueno, puede ser en forma de trabajo, de sudor, de palabra, de dinero, de cualquier cosa, pero el amor de Dios reflejado en esa acción. ¿Por qué? Porque siempre ayudamos a otros. Este es el segundo punto. Ayudamos a otros. Ayudamos a otros. Pues, un señor escribió una poema. No está traducido en español, pero dice, otro Señor, sí, otros. Que eso sea mi lema. Ayúdame a vivir para otros, para que pueda yo vivir por ti. Algo así. Estoy traduciendo ya ahorita. Y espero que entiendan. Pero ese señor Carlos Mays, él quisiera vivir para otros. Eso fue escrito más o menos 1902, más de 100 años atrás. Este hermano estaba orando al Señor, ayúdame a servir a otros. Y ese es el propósito de toda la palabra de Dios. Desde Dios estaba viendo a otros, quiere que nosotros veamos a otros. Siempre ha sido muy importante a Dios. Por ejemplo, en Mateo 5. Entonces, en primer lugar, necesitamos ayudar. Si hay esperanza, necesitamos compartirla y eso se traduce en ayudar. Ayudar otros. En Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 1. Mucho trabajo que hacer. Cristo está iniciando su ministerio de alguna forma y hay mucho que hacer, pero fíjense lo que él dice, lo que hace. Dice, 5:1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, el significante de eso es muy importante, hermanos. No es de que él se fue arriba para esconderse, o para evitar la multitud, para esconderse de unas cuantas personas enojonas. No, él se fue allá arriba con un propósito, dice el 2, y abriendo su boca les enseñaba. Él supo que la obra era grande, y había necesidad de obreros, como el día de hoy siguen. Seguimos nosotros en esta necesidad de obreros para animar a la gente sobre el Evangelio, sobre las promesas del Señor Jesucristo. Y aquí Él ya con todas las lecciones que se encuentran ahí en el Mateo 5 y adelante, enseñaba a sus discípulos para que cuando bajaran de nuevo, estaban listos para compartir la esperanza, ayudar a esa gente lograr la esperanza. En Mateo 15, por favor. En Mateo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a dar lectura del 32 al 39 de Mateo 15. Mateo 15, del 32 al 39, dice la palabra de Dios aquí, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienes? Tenéis, digo. Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región, de Magdala. Cristo en este momento está demostrando compasión con esa gente. Está pensando en otros. Hubiera sido fácil a despedirlos. Oye, váyanse a sus casas a comer y ya un rato nos vemos o a la semana venidera vamos a ver. Pero no envió a esa gente, a esa multitud a su casa. Pero Él siendo Dios supo que en unos pocos momentos, gente iba a querer regresar, no para escuchar a sus palabras, pero para que fuesen alimentados. Él, en toda su sabiduría, supo que algunos iban a sentir así de esa forma, o pensar estas ideas. Pero aquí tenemos una ilustración de la compasión de Cristo. Dice el 32, tengo compasión. Entonces, cuando hablamos de ayudar a otros, tenemos que tener compasión. Vimos la palabra hace 8 días y el significado, pero tenemos que decidir, realmente tengo compasión para con ellos. En Judas, San Judas antes de Apocalipsis, San Judas, mi papá leyó ese versículo en la mañana, Vamos a empezar en el 20. Vamos a leer del 20 adelante. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí en nuestro contexto de 23 dice, de otros tener misericordia con temor. O sea, la palabra o esa frase, tener misericordia, se trata de esperanza, o de compasión, vaya, de compasión. Tenemos compasión. Joven, ¿tienes compasión para con tu mamá cuando esté haciendo la ropa, la comida, un aseo? ¿Quién sabe, un niño se requiere ayuda? O dice, no, es trabajo de mujer. Eso no es compasión. No estamos viendo cómo ayudarle a otro. Toda la vida de Cristo en la tierra era alcanzar a otros. Toda su existencia aquí, alcanzar a otros con la verdad, con la palabra, con la esperanza. Entonces, cuando hablamos de otros y cuando hablamos de ayuda, la ayuda para otros, es para que nosotros estemos preparando las multitudes, como Cristo preparó a los discípulos para las multitudes. Y vamos a ver unas citas ahí en Mateo 4:25. Mateo 4:25. Mateo 4:25. Pues yo uso esa ilustración de la mamá, porque pues la mera verdad, nosotros tenemos visitantes en la recámara casi cada noche, y también Elizabeth. Pero los chicos se despiertan y vienen a la recámara. Y unos tienen que hacer el baño y quieren ayuda. Otros nada más se despertaron por un sueño o tienen sed, X cosa, ¿verdad? Y es fácil que yo me quedo allí con los ojos cerrados y los oídos tapados y que no me muevo, no salgo de la cama y que Julio lo haga. Pero yo sé que también está muy cansada, entonces hay veces, no todas las veces, no miento, hay veces que yo me salgo para llevar los niños, porque también sé que los niños, si Julia sale de la cama, David especialmente, quiere regresar con ella a la cama. Y yo digo, si hay dos, hay compañía, y si hay tres, es demasiado. Entonces, uno tiene que ir. Entonces, si yo salgo de la cama, yo estoy llevando al niño a su propia cama, para asegurar de que yo tenga espacio. Entonces, hay veces en que no hay tanta compasión, es egoísmo. Pero ahí estamos para ayudar. Ahí estamos para ayudar en nuestras casas. Ahí en Mateo 4:25 dice la palabra de Dios. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Necesitamos, hermanos, prepararnos a nosotros para poder preparar a la multitud. Porque tarde o temprano gente va a querer saber, gente va a hacerle pregunta o pedir un consejo. Necesitamos estar preparándonos para lo mismo. En Mateo 13, Mateo capítulo 13, uno no puede ayudar si no está preparado. Estuvimos platicando entre semana con Elizabeth sobre las cosas médicas. Y bueno, uno sabe ciertos términos, pero no sabe hacerlo. Y si sucediera en frente de uno y no tiene la práctica, no va a saber cómo ayudar. Pues eso es lo que estamos viendo espiritualmente. Tenemos la capacidad, especialmente ahorita. No hay nada que hacer casi, ¿verdad? Tenemos tiempo extra. Podemos devotar tiempo a una hora, 30 minutos, 15 minutos, a estudiar un versículo, un pasaje, un tema. Yo, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay tiempo para saber bien, ok, Señor, ayúdame a lograr algo. Aquí en el Mateo 13, versículo 2, dice, se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea, llegó el momento en que donde estuvo parado no era un buen lugar para alcanzar tanta multitud. La gente estaba pegada. Él tuvo que buscar forma de alejarse para poder alcanzarles. A ver, suena un poquito raro, pero tiene que salir o alejar uno de la multitud para que la voz vaya más allá. Y estamos también en una época muy extraña y tenemos que buscar forma de alejarnos para poder alcanzarlos. ¿Sí me explico? Tenemos que usar nuestra imaginación, tenemos que dependernos del Espíritu Santo para saber cómo hacerlo. Pero Dios es santo y Dios es fiel y Dios quiere que seguimos alcanzando gente con la palabra. Marcos capítulo 4, por favor, Marcos 4. Hay muchas fotos muy chistosas, de gente tan separada. Pues no es común, dije a los chavos en el camino hacia la iglesia, que después de que todo eso se acabe, habrá muchísimas fiestas. Gente va a querer unirse por estar tan separado por tanto tiempo. Ni gente le habla en la tienda. Bueno, y aparte tiene sus cubrebocas de muchos estilos. Pero ahí en Marcos capítulo 4, versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O ahí estaban en la orilla para escuchar. Pero vemos ese ejemplo otra vez, tal vez la misma situación, pero en otro libro, acordándonos de que siempre es posible alcanzar gente. Siempre es posible alcanzar gente. Estamos preparando, hermanos, para las multitudes. Estamos rogando con la multitud. Dice Ezequiel 33. Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ahí está el profeta, está el Espíritu, está Dios el Padre, rogando con la gente, pidiendo de la gente que se escuchara. Y hermanos, otra vez tenemos que entender y lograr que ellos tienen que alcanzar o tienen que sentir nuestro amor, o nuestro ruego no tendrá poder. Si ellos no se sienten amor, uno puede decir mucha palabra, puede decir la palabra perfecta o precisa, pero si no sale con amor, es como los tamales. Si no son hechos con amor, no salen buenos. La última vez, las mujeres se hicieron tamales en casa y siempre son buenos. A mí me gusta siempre. Pero ya tenía muchas cosas que hacer. Me acuerdo que Julia estaba medio deprisa de algunas cosas, y como que algunas estaban poco crudas, y dijo, pues, es que se requiere atención total, una atención total, para saber bien las temperaturas, el tiempo, etcétera, para que salgan buenos. Y hermanos, si nosotros realmente queremos impactar a uno o a unos, tenemos que devotar tiempo a prepararnos y rogarle a nuestro Dios y rogar a esa gente que escuche a las palabras hermosas. Las promesas de Dios que quiere perdonar a la gente, es como ese Celdrín, que todavía no, dice que no puede aceptar la idea de que Dios puede perdonarle a él de todos sus pecados sin que él haga algo. No entiende. Un rocón allá. Entonces, hermanos, preparamos y rogamos y vemos la promesa. Jeremías 25. Jeremías 25. Jeremías 25. Jeremías 25, 5. Jeremías 25, 5 dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y, moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, no lo está diciendo en una voz enojona. No lo está diciendo como con una voz de corrección y disciplina en ese sentido. Son palabras de esperanza porque termina diciendo, moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros. O sea, hablando de palabras positivas, poderosas, palabras de compasión. Dice, habéis tus padres para siempre. O sea, la promesa alcance a usted, por decir. Entonces, ya compartiendo esas palabras de promesa con esa gente, para que entiendan que nosotros queremos ayudarle a ellos en cuanto a la preparación, porque él está esperando, el cielo está esperando. Pueden ir conmigo a pues son muchos pasajes, el tiempo está acabando. Apocalipsis 22 ahorita, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, la invitación, ¿verdad?, para que el cielo sea lleno de hombres y mujeres y jóvenes y niños que quieren seguir en pos del Señor. Hablamos de otros. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, su trabajo es de otros o es para otros. El Señor mismo es amor. Lo vemos ahí en 1 Juan 4, dejamos de leer eso. Bueno, un versículo cerca ahí en primera de Juan 4. Pero también Cristo nos acuerda de que deberíamos de amar a nuestro vecino, ¿verdad? Amar a nuestro vecino como nosotros mismos. Como dice al esposo, deberías de amar a tu esposa como a sí mismo. Y para unos hombres, eso es demasiado difícil. Me acuerdo un hombre contándome la situación de que él no quisiera en los primeros días o meses de su matrimonio que su esposa llegara al trabajo a la hora de almorzar con su noche. Él se juntó con ella a unas cuadras del trabajo. Y digo, pues, me extraño. ¿Qué pasa? ¿Su esposa está fea o ruda o qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Verdad? Pero Dios en su amor dice, vengan, hay lugar, hay espacio. Hay gente ahorita que no tiene casa, ¿verdad? Tanta compasión, abriríamos nuestras puertas y dices, pues hay lugar, hay espacio, hay comida, hay refresco, hay café. Estaríamos dispuestos porque esa es una forma de compasión. Pero no es para que después digamos, esa persona fe y eso, fuchi, quién sabe qué cosa. Pues eso no es de compasión. Hablamos de conveniencia, pero no es de compasión, porque eso se trata de amor. Y Dios en su amor no está diciendo, pues no, es que tú eres demasiado fucho. ¡Ay, tu cabello es bien feo! ¡Oh, tu nariz tan larguísima! No anda así criticando a la gente. La compasión le ve más allá de la apariencia. Ve el corazón, el alma y la necesidad de ello allí en nuestro contexto. Entonces, la realidad, hermanos, es si nosotros... Si vamos a amarles a otros, los otros serían nuestro enfoque. No en el sentido físico, aunque el físico puede llamar nuestra atención de que hay necesidad de ayuda. Pero no nos vamos a fijarnos en los hechos erróneos físicamente, pero en la necesidad de su corazón. Pueden ir conmigo y vamos a acabar en Mateo 20. Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20. Nos vamos a invertir en otros. Dice ahí en Mateo 20, dice 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les digo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. O sea, esa es una ilustración de nuestro Padre Celestial buscando a otros. En el 3 dice, vio a otros. El 3, luego el 6, diciendo que salió, halló a otros. Hermanos, tenemos la ilustración, pero también tenemos el ministerio de buscarle a otros. Porque hay otros parados, esperando que uno demuestre amor, compasión, interés, una inversión en sus vidas. Pero ahí están, no saben por dónde ir, no saben cómo llegar, no saben si tendrían valor en los ojos de otros, pero nosotros tenemos la capacidad de extender la mano, de extender la vista, de extender o compartir el amor. Entonces estamos viendo esa palabra esperanza, que quiere decir ayudar con compasión a otros. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos pedir tu permisión, Señor, sobre esa tu palabra, sobre estas lecciones prácticas de la vida, y que tu nombre sea alabado en todo. Señor, somos muy indignos de tu grande amor, pero te damos gracias por esa promesa de que has amado al mundo y por tanto amor has mandado a tu Hijo para cubrir nuestra cuenta de pecado. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a tener la compasión hacia la gente, hacia otros. Y que nos preparemos bien para poder animarlos con un amor tranquilo, con gracia en la palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.